Esta noche es como todas las noches, en realidad, la misma historia contada una y otra vez. El título está tomado del capítulo 18 del libro de Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé, pues, a la casa del alfarero, y allí estaba él trabajando en su torno. La vasija de barro que estaba haciendo se estropeó en la mano del alfarero, y él la transformó en otra vasija, como al alfarero le pareció mejor. Ahora bien, la palabra alfarero, por definición, es su maravillosa imaginación humana, ese es el alfarero. Entonces, si voy a la casa del alfarero, simplemente vuelvo mi interés hacia adentro y me pregunto qué estoy imaginando. Entonces me mantengo a mí mismo o a ti o alguna situación en mi mente y no es como me gustaría que fuera, así que estoy haciendo algo que aparentemente en este momento está estropeado. Pero no lo descarto. Lo transformo en otro estado, como me pareció bien. Por eso estoy llamado a practicar este maravilloso arte de remodelar imágenes que no son como deberían ser en base a mi deseo por ellas. Entonces escucho algo de un amigo y no es bueno, está bien, lo guardo si lo escuché en mi mente. Se me dice que no lo acepte porque la razón lo dicta, mis sentidos lo permiten, sino que lo transforme en otro recipiente como me parezca bien hacerlo. Ahora bien, todo el capítulo 18 del libro de Jeremías, está dedicado al arrepentimiento. Si digo que haré el mal a esta nación y se arrepienten, entonces me arrepentiré del mal que pretendí. Si, por el contrario, digo que haré el bien y se vuelven de su camino al mal camino, me arrepentiré del bien que dije que les haría. Así que todo se basa en el cambio de mentalidad y todo se basa en Dios. Solo existe Dios en este mundo, y Dios es tu maravillosa imaginación humana. Entonces bajo a la casa del alfarero y el alfarero es la imaginación. Da forma, modela. Una de las definiciones es determinar, tomar una resolución. Entonces decides hacer esto, aquello o lo otro. Entonces, en el momento en que decides hacerlo, tener éxito en este mundo o ser algo en este mundo distinto de lo que eres, en el momento de tu resolución, la razón lo niega, tus sentidos lo niegan, pero decides hacerlo, se te dice que permanezcas fiel a esa resolución. Si permaneces fiel a él, confiando en tu acto imaginal como si fuera un hecho, entonces se exteriorizará dentro de tu mundo, si permaneces fiel al acto imaginal. Eso es lo que nos cuenta la historia. Ahora, pasemos al capítulo 8 del libro de Ezequiel. Te muestra lo que hace el hombre en este mundo. Y así se nos dice, la voz llegó a Ezequiel, la palabra significa Dios fortalece, y aquí lo llama Hijo del Hombre, el único título usado para Jesucristo. Siempre se refirió a sí mismo solo con el nombre de Hijo del Hombre. Por eso, en el libro de Ezequiel, a Ezequiel se le llama el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre y lo toma en espíritu, pues nunca salió físicamente. Ezequiel, si lees la historia con atención, nunca abandonó Tel Aviv, que significa la cima del monte del diluvio. Él nunca abandonó esa área físicamente, pero siempre fue transportado en espíritu y transportado en espíritu a estas áreas que el Señor le mostraría. Entonces lo llevó al tribunal. Mientras lo llevaba al tribunal, dijo, «Hijo de hombre, mira», y allí, mientras miraba, vi un agujero en la pared. Entonces le dijo, «Hijo del hombre, cava», y entonces cavó, y mientras cavaba vio una puerta, entonces le dijo, «Hijo de hombre, entra y mira las abominaciones viles que hacen aquí». Al entrar, vio en todas las paredes alrededor todos los reptiles, o representados en las paredes, todos los reptiles del mundo, estas abominaciones violentas por todos lados. Y entonces le dijo, «Hijo de hombre, ¿ves qué abominaciones espantosas hacen los ancianos de Israel en la oscuridad, cada uno en su cuarto de cuadros? Y dicen para sí, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Alrededor de los muros, bueno, ¿dónde está este muro? Vio un hoyo y el hoyo que cavó, y el hoyo se convirtió en una puerta por la que podía entrar y ver a los ancianos de la casa de Israel realizando estas abominaciones con las cosas grabadas en el muro. Todos eran reptiles y monstruos horribles, todos fuerza bruta. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, significa esto: si hay algo que el hombre adora en este mundo es el poder, es la fuerza. Hablamos de fuerza bruta y de fuerza bruta. Cualquier hombre que sea víctima de ella cae por debajo del nivel del hombre, entra en el mundo bruto, ya seas un político, un líder religioso, un líder social, cualquiera que piense en poder, pura fuerza bruta. Puede ser poder financiero, poder social, poder político, y todos están en su habitación. Bueno, ¿qué es esta habitación? Todo está aquí, justo en tu maravilloso cráneo. Todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake, Herr, PLT 71. Entonces, a partir de esta combinación de estos brutos, estas cosas extrañas y reptantes grabadas en la mente, el hombre crea patrones y exterioriza estas cosas en su mundo. Entonces, ¿de qué se habla de este pequeño agujero? Si leo una pequeña y sencilla declaración en las Escrituras, Hijo del hombre, mira, y he aquí, miré y vi un agujero en la pared. Ahora pensarías que un agujero en la pared sería como si hiciera un pequeño agujero en esa pared de allí. Pero no des por sentado nada de lo que hay en las Escrituras. Búscalo en tu concordancia, porque tú y yo vivimos en una época diferente. Retroceda 2.000 años para descubrir qué quiso decir el profeta inspirado cuando escribió una palabra que ahora se traduce como agujero, H-O-L-E. Bueno, para nosotros un agujero podría ser un agujero en el calcetín, podría ser un agujero en el piano, pero ¿realmente significa eso? Así que regrese, tome una oración y búsquela, ¿qué significa la palabra agujero en la concordancia? La grieta de una serpiente, la celda de una prisión, eso es lo que significa. Quiere decir la grieta de una serpiente, imagínense, la grieta de una serpiente, y la celda de una prisión, eso es lo que significa. Ahora el capítulo 42 de Isaías, y todos fueron atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. El capítulo 14 del primer libro de Samuel, he aquí, los hebreos salen de las cavernas en las que se escondieron. Y haces todas estas preguntas extrañas, ¿qué es esto, que los hebreos están saliendo de agujeros en los que se escondieron y todos nosotros hemos quedado atrapados en agujeros y escondidos en celdas? Bueno, sé por experiencia personal de qué se trata este fantástico misterio, y lo comparto con ustedes, aquí, en el maravilloso cráneo del hombre, todo el drama tiene lugar. Esta es la roca de la que se sacó algo. Y luego Dios mismo, este es el sepulcro en el que Dios fue sepultado, la piedra labrada en la roca en la que fue sepultado, y con él están allí todas las cosas. Ahora bien, ¿por qué es la grieta de una serpiente? ¿Por qué quieres decir fuera de aquí? Esto es un hoyo en alguna parte y él lo cava, y puede entrar, y se llama hijo del hombre, y se llama puerta. Bueno, ¿quién hizo la afirmación, yo soy la puerta? Él dijo, yo soy la puerta. Cualquiera que intente entrar por cualquier otro lado, es ladrón y salteador. Yo soy la puerta. Entonces él es el hijo del hombre que pudo entrar y ver lo que está sucediendo en este mundo fabuloso dentro del hombre. Tú y yo no lo sabemos, porque decimos el Señor no nos ve, ha abandonado la tierra, así que creo que si me quedo aquí y no hablo, solo estoy pensando que nadie sabe lo que está pasando porque está solo, no lo he articulado, no lo he expresado. Así que me siento en el silencio y creo que nadie lo ve, ciertamente Dios no lo ve, porque no sé quién es Dios. Así que creo que estoy completamente solo y puedo tomar de estas imágenes estas cosas viles y horribles y puedo tomar todos los seres que se arrastran y estas bestias abominables, y a partir de estos conceptos horribles que tengo del hombre puedo crear lo que quiero y deleitarme, y nadie lo ve, eso creo. Entonces él dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad? Bueno, ¿quiénes son los ancianos de la casa de Israel? Somos los padres, todos nosotros, somos los padres que dormimos, dormimos en este sepulcro llamado calavera del hombre. Y en esto estamos creando las cosas monstruosas más horribles que exteriorizamos en el mundo de las sombras y pensamos que la realidad está ahí. Y el origen de todo está aquí, todo dentro de nosotros, lo que estamos haciendo. Ahora puedes probarlo. Te pido que lo pruebes. Piensa en alguien que crees que está ahí fuera, un amigo que vive a 3.000 millas de distancia. Tal vez esté en la ciudad de Nueva York y hayas tenido noticias suyas y las cosas no vayan bien y pensarás que está a 3.000 millas de distancia. Muy bien, les pido ahora que prueben el origen real de todos los fenómenos. En tu mente lo traes y lo escuchas contarte la historia más fantástica sobre su buena suerte, su éxito, y crees en la realidad de ese acto imaginario. Confía en Dios, porque Dios lo está haciendo. Comience a demostrar quién es realmente y espere la confirmación que aparentemente viene de allí. El origen está aquí, todo dentro de vuestra maravillosa imaginación humana. Ahí es donde está Dios. Y entonces aparentemente sacas a tu amigo, lo traes a tu mente, lo representas ante ti mismo como el hombre que te gustaría que fuera. Lo escuchas decirte todas las cosas hermosas que quieres escuchar y crees en la realidad de lo que imaginaste, lo que has escuchado, y esperas la confirmación que aparentemente viene desde fuera de la prenda. Porque una semilla cae en la tierra y tiene un intervalo de tiempo entre ser sembrada en la tierra y ser cosechada en este mundo. Así que cada pequeña cosa tiene su propia hora señalada. Como se nos dice, la visión, tu visión ahora, tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, entonces espera, porque es segura y no llegará tarde. Eso es del segundo capítulo de Habacuc. Cada visión en este mundo, si no la perturbas, tiene su propia hora señalada. Entonces, esa es tu visión de alguien que aparentemente no puede lograr buenos resultados en este mundo, está desempleado, no puede ganar dinero, no puede ir más allá de la bola 8, por así decirlo, y simplemente te lo representas a ti mismo como quieres verlo. Véalo claramente en su mente. Y entonces, un día, este fabuloso misterio se revelará dentro de ti, y miré, y he aquí que los hebreos salían de las cuevas donde se habían escondido. ¡Oh, qué historia tan fantástica es esa! De repente, un día, inesperadamente, y una sorpresa más allá de tus sueños más locos, te parten en dos. De repente te encuentras mirando oro fundido, sabes que eres tú mismo, te fusionas con él y, como una serpiente, subes directamente a ese agujero. El Hijo del Hombre debe ser levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y te encuentras como una serpiente moviéndose a través de ese agujero directo al cielo, un ser redimido, completamente redimido. La palabra es redimir o entregar. En las Escrituras, cuando leo la palabra entregar, búscala en tu concordancia, ¿qué significa? Un flujo de sangre. Un flujo de sangre, salvados por la sangre de Dios. Estás cortado en dos desde la parte superior de tu cabeza hasta la base de tu columna, y allí te detienes y miras fijamente el cuerpo partido, como un árbol hendido. En la base del lomo hay oro fundido, es la sangre de Dios, pero sabes que eres tú mismo. Sabiendo que eres tú mismo, te fusionas con él. La palabra flujo de sangre también tiene la definición de fusión. Búscalo en tu concordancia. Así que te fusionas con él como tu propio ser, y luego, como este ser resbaladizo, atraviesas ese agujero. Y ese agujero no es más que lo que os dicen en vuestra concordancia, una hendidura, la hendidura de la serpiente. ¿Te imaginas eso, la hendidura de la serpiente, la celda de una prisión? El hombre está aprisionado en su cráneo. Todos en este mundo están aprisionados en esta roca. Y la palabra roca en las Escrituras, si la buscas en tu concordancia, es encerrar, confinar. De modo que el hombre está completamente confinado dentro de sí mismo, en su cráneo. Y llegará el momento en que de repente estas cosas te sucederán y simplemente te encontrarás como este ser maravilloso, un ser resplandeciente, avanzando hacia un mundo nuevo completamente diferente. Entonces regresas y preguntas, bueno, ¿quién es esta serpiente del capítulo 3 del Génesis? ¿Quién era? ¿Qué es esta serpiente que me dijo que no moriría? Te dijeron que morirías, sí, pero realmente al final no morirías realmente. ¿Y preguntas qué es esta serpiente? Luego lo lees, hacer caer, y la palabra Yodebaue su significado primitivo era hacer caer, o hacer soplar, o hacer que sople el viento. Entonces, ¿quién nos hizo caer? Luego entras en el libro de Romanos, y Dios sometió a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos, 11:32. Bueno, si la serpiente hizo que yo desobedeciera y Dios hizo que todos los hombres desobedecieran para tener misericordia de todos, ¿quién es la serpiente? Y entonces, ¿quién es esa serpiente que ahora sube por el agujero, porque el agujero es la hendidura de una serpiente? Y subes como una serpiente de manera ardiente a través de ese agujero en tu cráneo. Así que piensas en ello y te concentras en ello. Hasta que te suceda, te digo, ven, bajemos a la casa del alfarero. Entonces bajaré a la casa del alfarero y allí lo veo trabajando en su torno. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, pero él la transformó en otra vasija, como le pareció bien al alfarero. Así que antes que os suceda esto, como me ha sucedido a mí, vayamos entonces a la casa del alfarero y probemos esta ley. ¿Es esto realmente cierto? Muy bien, tomaré a alguien ahora en mi mundo e imaginaré que es exactamente como quiero que sea. Entonces, si él no es como debería ser ahora, entonces se estropeó en mi mente. No voy a desecharlo, no lo descartaré como amigo, nadie debería ser descartado. Lo traeré de nuevo a mi mente y luego simplemente le remodelaré y lo veré como me gustaría que fuera, y luego creeré en la realidad de lo que he visto o imaginado. Y espera, porque todas las cosas tienen su hora señalada, espérala y véala exteriorizarse dentro de mi mundo. Ahora se nos dice en el libro de Números que si hay entre vosotros profeta de Jehová, yo, el Señor, me mostraré a él en visión y hablaré con él en sueños, 2:6. Bueno, el correo de esta mañana trajo una carta de entrega especial de una señora que está aquí esta noche. Estas son revelaciones, y las escuchas atentamente. Ella dio dos. Ella dijo, me encontré en una habitación muy pequeña, muy escasamente amueblada. Me sentí muy decepcionada porque estaba buscando a un hombre y él no estaba allí. De repente la habitación comenzó a llenarse de perlas, el jarrón, la mesa, todas las cosas comenzaron a llenarse de perlas, deliciosas, hermosas y relucientes perlas. Entonces una voz me dijo, antes tenías perlas falsas, y luego tenías perlas cultivadas, perlas artificiales, y ahora tienes la perla verdadera. Él encontrará tú. Ya no tienes que buscar más. Lo has estado buscando y tenías tus perlas falsas y perlas cultivadas. Ahora él te encontrará. Porque has encontrado la verdadera perla, la verdadera perla. A esto le sigue una segunda visión. La segunda es que se encontró en otro mundo, una multitud enorme a la que se dirige y les dice que la imaginación crea la realidad. Nadie lo cree. Es una multitud deliciosa, los trajes y vestidos de las damas y sus joyas, y la actitud mental de los hombres simplemente presagian opulencia. Todos tienen éxito. Y, por supuesto, se rieron y ridiculizaron la idea de que la imaginación crea la realidad, cuando tienen todas estas cosas, y no son en absoluto la causa o el resultado de la imaginación, son algo completamente diferente. Y entonces le pidieron que abandonara ese estúpido concepto suyo, esa tontería que ellos llamaban. Ella dijo, «No renunciaré a mi conocimiento de que la imaginación crea la realidad por $1,000,000». En ese momento, un carro se acerca a ella y en el carro, apilados en ordenadas pilas, bellamente apilados, hay $1,000,000 que le ofrecieron. Ella dijo, ni por 10 veces esta cantidad me separaría de este pensamiento, de este conocimiento que conozco, imaginar crea la realidad. Así susurraron entre ellos antes de que llegara este carro. Luego, dijo, cuando el carrito llegó hasta ella, lo rechazó, simplemente hizo un gesto con la mano y se lo llevó. Entonces apareció su hija mayor y la hija mayor le dijo, «Bueno, madre, ¿por qué no lo tomaste si no lo querías y me lo diste?». Ahora dijo la señora en su pensamiento posterior, ese fue el final de la visión, cada vez que esta hija, lo cual es muy raro, lo hace, pero cada vez que aparece en mi sueño representa la razón. Ella dijo, Neville, ella es una católica muy amable, devota, sincera y ardiente. Su iglesia enseña, y ella lo ha aceptado 100%, que el catolicismo atrae al hombre razonable, por lo que sería razonable, ella representa la razón, aceptarlo. Muy bien, ella debería aceptarlo, ese es el hombre razonable, en otras palabras, jugar el juego, el mundo de la política. Eso es lo que ella realmente creía, eso es lo que representa. Ella dijo, ella nunca habla de ti por tu nombre, nunca llamaría la palabra, Neville, siempre se refiere a ti como, él. Así que cuando llego a casa después de tus conferencias los martes y viernes y voy a buscar mi Biblia y mi concordancia y a Blake, y busco las referencias que has usado, ella sabe, bueno, si te hace esto, que vayas a la Biblia. Dijo, bueno, ¿qué puedes hacer con una madre que cita la Biblia? Pero en cuanto a ti, en lo que respecta a ti, eres el anticristo. Así que estas fueron las visiones y todos estos comentarios son posteriores a las visiones. La visión fue que le ofrecieron $1,000,000 para negar la realidad de que la imaginación crea la realidad, negar la verdad, lo cual ella rechazó. Luego viene su hija que personifica su razón. La razón le habría dicho a cualquiera, bueno, tómalo de todos modos, ¿qué importa? Tome el $1,000,000. Realmente no tienes que renunciar a ello, acéptalo. Pero ella rechazó el $1,000,000. Y luego vinieron las reflexiones posteriores al analizar estas cosas para el orador. Por eso os digo, bajemos todos esta noche a la casa del alfarero. La casa del alfarero no está ahí afuera, es simplemente donde estamos sentados, donde yo estoy parado, donde ustedes están sentados, y vean lo que él está haciendo en esta cámara de imágenes. Porque dentro de la cámara de imágenes están grabadas toda clase de reptiles y bestias abominables. Cuando piensas en alguien, piensas que no sirve y lo representas simplemente como un glotón, un cerdo, un león, un tigre, y lo representas con nuestras propias palabras, lo representas en razón de estas cosas que están grabadas en la mente. Podría ser la cosa más horrible del mundo que estés pensando en él. Se le pide que reconozca el hecho de que en realidad no está solo. Dices que nadie nos ve, el Señor no nos ve y el Señor se ha olvidado de la tierra. Os digo que Él no se ha olvidado de la tierra, por la sencilla razón de que entró por las puertas de la muerte cuando vosotros entrasteis en ella. Cuando el hombre entró por las puertas de la muerte, Dios entró con él. Y entró en ella, parece una locura decirlo, en forma de serpiente. Él los hizo desobedecer, y descendió y entró con vosotros. Y así, el agujero por el que entraste es la grieta de una serpiente, también la celda de una prisión. Entonces estás preso en eso. De hecho, estás muerto. Estás tan quieto y tan profundo en tu sueño que, según todas las apariencias, pareces estar muerto. Pero no estás muerto. Estás soñando, y soñando estos horribles sueños en todo el mundo. Ahora, sabiendo esto, puedes empezar a cambiarlo y demostrar que puedes cambiar y modificar el sueño más horrible del mundo y convertirlo en un sueño encantador y exteriorizar la parte hermosa, como lo hemos hecho a través de los siglos con los sueños desagradables. Todos pueden hacerlo. Aquí, esta noche, justo antes de que yo subiera al andén, una señora que se imaginó en la foto con Aldous Presley, bueno, la primera no se cumplió, está bien, todavía no se rindió porque no funcionó. Ella acaba de completar la última foto con él hace solo unas semanas. Ningún pensamiento en el mundo le habría permitido creer que podría haberlo logrado con él. Ella lo hizo. Ella simplemente no aceptó un no por respuesta y simplemente lo imaginó. Ahora bien, lo que piensas de Presley no tiene sentido, no tiene nada que ver con los valores externos. Lo importante es lo que puedes hacer realidad en este mundo. ¿Puedes imaginar algo y a pesar de todo lo contrario producirlo y hacerlo realidad? Eso es todo lo que importa. Os digo que Dios se hizo vosotros, tal como sois, asumiendo todas las limitaciones, y es sepultado en un sepulcro, y el sepulcro es ese estado labrado en roca que llamo tu cráneo. Allí está enterrado y allí sueña. Y sueña, sueña todo tipo de cosas, los sueños más horribles, hasta que un día despierta. Cuando despierta sale. Todo eso está dividido por la mitad. Y entonces comprenderás todas estas extrañas palabras de las Escrituras, he aquí, los hebreos salen de los agujeros donde estaban escondidos, el capítulo 14 del libro de 1 Samuel. Luego regrese y lea el capítulo 42 del libro de Isaías, y allí estaban todos escondidos en estos agujeros, en estas prisiones. Así que fuimos encarcelados y escondidos detrás de estos agujeros. Luego viene la división de todo el templo de Dios, y aquí ves a tu libertador y la palabra liberar en las Escrituras se define como flujo de sangre. Lo miras y es energía dorada y radiante, es oro líquido y fundido. Lo miras y sabes que eres tú mismo. Como lo conoces, te fusionas con él. Otra definición de la palabra liberación es fusión. Y te fusionas con ello. Arriba como una serpiente pasas por ese agujero. Así es como se está estableciendo la nueva Jerusalén, cada uno redimido, ni uno se perderá, ni uno solo en todo mi santo monte. Nadie puede ser descartado, porque sería Dios descartándose a sí mismo. Eso es impensable. Así que no importa lo que un hombre haya hecho, no importa lo que un hombre esté haciendo, es solo una pesadilla si no es en la línea del amor. Muy bien, volverá a eso. Pero tú, sabiendo esto, cree. Como la señora que recordó, incluso en visión recordó la afirmación de la plataforma Imaginar crea realidad. Recordar eso mientras estamos en visión, negar $1,000,000 y decir quítatelo, luego, que la personificación de la razón entrara en su mundo, su propio hijo, y le dijera, si no lo querías, ¿por qué no lo tomaste y me lo diste? Ella reconoció lo que representaba el niño. El niño solo representaba la razón, porque cree que su propio catolicismo es la filosofía de vida del hombre razonable. Se modifica y cambia día a día según el rumbo del viento. Así como va el viento, va. Hoy en día, si no es, bueno, productivo o financieramente beneficioso seguir una determinada línea arcaica, entonces lo parcharán. Vi en la revista Time de hoy que este concilio actual ha promulgado ley, en este momento, que los protestantes, al principio dijeron, los protestantes lo han encontrado en las Escrituras, no, no deben, sacaron la palabra, no lo encontraron, lo buscan en las Escrituras. Bueno, guión bajo guión bajo guión bajo, ¿podrías poner ese guión bajo guión bajo guión bajo? No puedes encontrarlo allí, las Escrituras solo confirman lo que encuentras en ti mismo. Entonces, en cierto modo, casi se puede decir que tienen razón. Primero lo encuentras en ti mismo. Todo el simbolismo se desarrolla en ti mismo, luego regresas a las Escrituras y lees en la Santa Palabra de Dios la confirmación de lo que ha sucedido en ti. Eso está perfectamente bien. Entonces leíste sobre el agujero en la pared. Y entonces sabrás lo que te pasó, como subiste, como una serpiente resbaladiza, de manera ardiente, tal como se te dice en las Escrituras. Bueno, entonces regresas a las Escrituras y tienes la confirmación de lo que te sucedió. Luego se te dice que solo el Hijo puede revelar al Padre, Juan 1:18, Mat 11:27. Te sucede y luego te das cuenta de que esas supuestas historias antiguas no lo son en absoluto, todos ellos son contemporáneos. Que estas son personas simbólicas, y que Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, todos ellos son eternamente verdaderos, y tú los conoces más íntimamente que a nadie en este mundo. Porque todos en este mundo llevan una máscara. Bueno, no lo conoces, lleva una máscara. Todos en el mundo están escondidos, realmente no los conoces. Creo que conozco a mi esposa, conozco a mis hijos, a mi padre y a mi madre, a mis amigos, y todos están ocultos tras una máscara. Pero estos personajes, personajes eternos de las Escrituras, no lo son. Los conoces más íntimamente, nadie tiene que presentarte a David cuando conoces a David. Siempre has conocido esa relación tuya con David, y él siempre ha sido tu hijo. Nadie tiene que presentarte a Moisés cuando conozcas a Moisés. Cuando conoces a algún personaje de las Escrituras, lo conoces desde siempre. Antes de que existiera el mundo, todos estos existían. Los conocíamos a todos. Son partes de la gran obra, del gran drama. Y así, cuando te encuentras con estos personajes en lo más profundo de tu alma en una visión, nadie te dice quiénes son, lo sabes con más seguridad que cualquier cosa aquí en la Tierra. Y entonces todo se desarrolla dentro de ti y todo el árbol comienza a florecer. Esta es la gran historia de nuestras escrituras. Así que aquí esta noche, tú y yo podemos ir a la casa del alfarero y tomar a cualquier persona, no me importa lo que sea, no importa cuán lejos esté aparentemente en el mundo de, bueno, nuestro mundo social, y traerlo de regreso como lo quisieras. Sé un buen alfarero y moldéalo y dale forma a tu propia imagen de lo que debería ser, y cree en la realidad de eso. Escuché atentamente las palabras, bajé a la casa del alfarero, y allí estaba él trabajando en su torno. Y la vasija de barro que estaba haciendo se estropeó en la mano del alfarero, pero él la transformó en otra vasija, como le pareció mejor. No lo descarté. ¿Cuántas veces, señor? 70 veces 7. Entonces tienes un hijo o tienes una nuera, un yerno, un suegro, alguien que no es como crees que debería ser, no lo descartes. Simplemente trae los 70 veces 7 a esa imagen y sé el buen alfarero, sé el buen artista y fórmalo como te gustaría que fuera. Y luego sepan que esta cosa se endurecerá y luego se exteriorizará en la pantalla del espacio y la verán en su mundo. Todos podrían hacerlo. Así que te reto a que lo pruebes. Puedes ser el hombre que quieres ser. No me importa lo que seas ahora, puedes ser lo que quieras ser. Lo que finalmente vas a hacer está en manos de Dios, y nadie va a impedirlo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, así que cuando la imagen está completa, basándose en su esfuerzo decidido, entonces la revela. Nadie va a detener esa imagen porque es su imagen, él lo está haciendo. Pero dentro del marco de su propósito usted y yo estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos queridos. Él es el gran alfarero y me está moldeando. Así que no te condenes por el dolor de hoy, el dolor del mañana, no te condenes. Se necesitan todas estas cosas para producir esa imagen. Pero mientras estamos pasando por las obras, por así decirlo, podemos ser lo que queremos ser dentro del marco del hombre. Él tiene su propio propósito y nadie va a detenerlo, como lo he planeado, así será, como lo he planeado, así será. Y nadie va a impedirlo. Todo niño nacido de mujer está destinado a llevar la imagen de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así, el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará para el día de Jesucristo. Así que todos estamos destinados a ser moldeados como Jesucristo. Luego viene la revelación, y eres develado en 4 actos poderosos, y cuando se completen los 4 actos poderosos, serás la imagen del Dios invisible, con vida en ti mismo. No ahora trabajado, sino un ser que tiene vida en sí mismo. Pero mientras eso se hace en ti y en ti, estás invitado a imitarlo y traer a otros a los ojos de nuestro mundo y simplemente moldearlos en patrones encantadores, y verlos convertirse en estas encantadoras damas y encantadores caballeros en nuestro mundo. Podemos hacerlo, todos pueden hacerlo. Por eso estamos invitados a hacerlo. Ahora entremos en el silencio y bajemos a la casa del alfarero.